hemos estado trabajando una serie llamada Plan de Acción. Y dentro de esa serie hemos visto temas que nos han bendecido y han edificado nuestra fe durante este mes. Y estamos hablando acerca de todo el camino que Jesús transitó antes de la cruz. Muchas personas se enfocan en lo que sucedió en el momento de la cruz, en lo doloroso que fue, en la sangre que Jesús derramó, en el precio de los pecados que Jesús pagó por nosotros, pero pocos nos detenemos a ver lo que Jesús atravesó y que cada paso que Jesús daba representaba una victoria en el camino. Gracias, hermana Susi. Y hoy el Señor quiere compartirnos un mensaje que se llama Llamados a la Determinación. Y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 32 hasta el 34. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los romanos, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. El pastor nos estuvo comentando que Jesús venía en un trayecto hacia Jerusalén. Y si vemos, Jerusalén no era no solamente el lugar de adoración para el pueblo judío, sino que Jerusalén representaba algo especial y específico en la vida de Jesús. Jesús buscaba ya el momento en el que iba a ser crucificado, porque así había sido profetizado y así había sido hablado por muchos años. Y la mayoría de las personas se enfocan en el producto actual de nuestras vidas, o quizás cuando leemos la palabra nos enfocamos en lo que estaba pasando con Jesús, pero todos sabemos que no hay gloria si no hay historia. Es por eso que la historia que hay detrás de ese momento de crucifixión valía tanto la pena como el mismo momento de la crucifixión. Es más, yo puedo asegurar que los momentos donde Jesús mostró más vulnerabilidad, donde su humanidad fue más reflejada, donde su corazón fue más demostrado, fue cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos antes de la crucifixión. Y si Jesús había estado en casa de Lázaro, donde hizo un milagro de resurrección, si Jesús luego visitó a Zaqueo y se hospedó con él, si Jesús fue ungido por María, de Betania, yo veo que Jesús, cada paso que daba, era un paso más cerca del propósito. Y cada paso que daba contaba. Y esto me hace pensar a mí, ¿cómo estamos nosotros caminando? ¿Hacia dónde van nuestras vidas? Eso me hace meditar si sabemos qué rumbo lleva nuestra vida, si estamos caminando en el destino correcto, en el destino que Dios ha trazado para nosotros. Si estamos dejando que Cristo lidere el camino hacia donde estamos yendo. Porque muchas veces nosotros queremos que Cristo lidere nuestros problemas, pero no queremos que Cristo lidere nuestras vidas. Y yo estoy viendo que Jesús está permitiendo que el Padre le lidere hacia ese camino de la crucifixión, pero llega un momento en donde Él tiene una actitud que toma la delantera. Él dice la palabra que Él se pone frente a sus discípulos. O sea que Él toma la autoridad de ese camino que está llevando. Él tiene una multitud detrás de Él. Él tiene gente que lo está siguiendo, pero Él toma la iniciativa de ir delante, no solo porque era Jesús el sanador o porque era Jesús el que hacía milagros, sino porque Él tenía la autoridad y llevaba esa autoridad y estaba marcando esa diferencia entre Él y las personas que venían atrás. Y cuando permitimos que Dios lidere nuestra vida, entonces nosotros estamos caminando hacia el plan de Dios. Y esto me hablaba de la determinación de Jesús. Él se puso enfrente y se puso en marcha. Y me hacía pensar cuántas veces Jesús le pidió a sus líderes en la antigüedad que se pusieran en marcha. Y me hizo meditar en una conversación que tuvo Dios con Moisés cuando estaba enfrente al mar, y Moisés le dice: Señor, ¿qué voy a hacer con esta multitud? Vienen los egipcios detrás de mí, no sé qué hacer. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Dile al pueblo que marche y camina, levanta la vara. Es decir, toma la autoridad y lidera al grupo que está detrás de ti, porque necesitan ser guiados hacia la salvación, necesitan ser guiados hacia el exilio, necesitan ser guiados hacia la libertad. Y cuando nosotros tomamos la autoridad de Jesús y permitimos que Jesús lidere nuestra vida, mire, nosotros caminamos con autoridad y vamos dando pasos seguros y firmes. Y esto, a esto yo le llamo también determinación, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y como Dios tomó autoridad, pero como hombre, ¿qué hizo? Tomó determinación. Y usted y yo tenemos que ser determinados en algunas áreas de nuestra vida, sino para decir que en todas. Porque lo que va a marcar la diferencia de nuestro camino va a ser que nosotros seamos determinados en las cosas que hagamos. Va a ser que nosotros oigamos el plan de Dios y nos sepamos liderar por Él y por su Espíritu en medio de diferentes situaciones. Ahora, usted me dirá, ¿cómo hago yo para poder tomar autoridad en mi camino? ¿Cómo hago para yo poder tomar este control sobre las cosas que hago? No estoy hablando de un control y dominio, estoy hablando sobre dejarse direccionar y accionar la fe, porque la fe le da dirección a nuestro destino. Cuando una persona toma la fe para guiarse en cualquier área de su vida donde se mueve, eso hace que la persona redireccione sus pasos hacia el lugar correcto. Por ejemplo, si usted es una persona empresaria y usted toma la fe y le añade la fe a su caminar, usted va a redireccionar sus pasos. Usted va a empezar a darle sentido a su vida. Si usted es padre de familia, incluye la fe. Usted va a ser un líder en su casa con ejemplo y con testimonio. Si usted es una madre trabajadora, abnegada y soltera, porque las situaciones de la vida se lo presentó así, usted añade la fe a su estilo de vida y usted, a pesar de la carencia de padre, usted va a demostrar que usted es fuerte y determinada en Cristo Jesús. Y la fe nos exige determinación, porque van a venir momentos en donde la fe te va a pedir cosas que tú no quieres hacer porque no te quieres sentir incómodo, que te va a pedir que renuncies a pensamientos que te hacen parte del común, que te va a pedir que cambies tu manera de hablar porque te hacen parte del igual. Y Jesucristo tiene una conversación con sus discípulos. Él comienza a hablar y yo veo cómo Él parecía que iba hacia Jerusalén, pero yo estoy viendo, aquí quiero que entre conmigo en la historia, Él va hacia el propósito. Él sabe hacia dónde va, la gente lo está siguiendo, quizás por inercia, quizás por necesidad, quizás porque querían un milagro. No sabemos por qué iban las personas, pero sí sabemos cómo iba Jesús. Y como líder, Él iba a cumplir su propósito. Y cuando usted y yo damos pasos, aunque cada vez el camino se ponga difícil, usted y yo sabemos que vamos en el camino correcto. Y no te quiero dar una mala noticia, pero siempre que tú estás haciendo algo bueno, las cosas se van a colocar complicadas. Siempre que tú estás dando pasos de fe, las cosas se van a poner apretadas. Siempre que tú estás determinado a hacer algo que va en contra de la sociedad, en contra de la normalidad, las cosas se van a poner difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destinados para caminar diferente a como caminan en el mundo. Nuestra vida fue creada para impactar, fue creada para ser inspiración, fue creada para mostrar el amor de Dios. Y Jesús tenía que tener esta conversación con sus discípulos. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no esperó que las cosas pasaran? ¿Por qué Jesús de repente les dice a ellos con detalles lo que va a pasar? ¿Por qué Jesús no esperó el momento? Y la gente se asustó, la gente ya estaba asustada aún sin Jesús haber hablado con ellos. Porque dice que la gente estaba asustada y muchos estaban, ¿qué? Llenos de temor. Hay personas a nuestro alrededor que nunca van a estar convencidos de los pasos que estamos dando en fe. Van a cuestionar, van a quizás hacer piedras de tropiezo, quizás van a decir, no está seguro, está loco, está emocionado, no está convencido. Pero cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros, nuestra determinación nos hace mirar hacia atrás. Y que en tu vida nada te haga mirar ni hacia atrás ni hacia los lados. Que las cosas que estás atravesando solamente sean el impulso para que tú sigas siendo una persona determinada. Esta mañana estaba leyendo la palabra de Dios y me preguntaba a mí misma, ¿cuántas veces he sentido temor? Y puedo decirles humanamente, muchas veces he sentido temor. Como persona, como mamá, como esposa, como amiga, como líder, he sido muchas veces cuestionada con el temor. Porque a veces no creemos ni en nosotros mismos ni en lo que Dios nos ha dado. Pero no es, el temor no es malo. El temor en sí, si usted analiza la palabra temor, el temor a veces te lleva a otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque no es el temor lo que nos paraliza, es lo que hacemos cuando sentimos temor. ¿Qué estamos haciendo cuando viene el temor a nuestras vidas? ¿Cómo estamos actuando? ¿Nos estamos paralizando? ¿Nos estamos deteniendo? ¿Nos estamos entristeciendo? ¿Nos estamos quedando quietos? ¿O estamos diciendo, aunque sienta temor, yo no me guío por mí mismo, sino yo estoy siendo liderado por el Espíritu Santo? Yo estoy siendo impulsado a seguirme moviendo. Yo necesito marchar y dejar este lugar donde estoy. Yo necesito salir del radio de acción que me tiene atrapado. Y para poder ver las cosas diferentes, yo necesito caminar. Yo no sé cómo estás llevando tu vida, ni sé cuánto tiempo tienes en el mismo lugar, pero Dios te está invitando hoy a que marches hacia el propósito y el destino que creó para ti. No importa si el camino se ve difícil, no importa cuántas veces has visto oposición, no importa si es que la gente se ha resistido a lo que tú tienes, porque lo que tú tienes te lo dio Dios. Yo siempre he pensado que cuando alguien tiene un problema contigo, esa persona realmente tiene un problema con Dios. Porque nosotros somos humanos y a veces actuamos por inercia y realmente no podemos estar en control de todo lo que la gente opine, piense y diga de lo que hacemos. Pero cuando la persona tiene un problema personal porque no ha dejado que Dios lidere su vida, tú necesitas seguir caminando. Tú no puedes quedarte, detenerte, paralizarte por la opinión de otro. Entonces, el temor tiene que ser una escalera hacia el siguiente nivel. Y Jesús sentía miedo y sentía temor. Era humano. Yo analizaba juntamente con mi esposo, y a nosotros nos gusta leer la Biblia. Cuando estamos haciendo un plan para predicar, nos gusta leer la Biblia en voz alta e imaginarnos. Y yo le decía a él, yo me imagino cuando Jesús salió de la casa de Zaqueo. Y quizás esa noche de reposo que estuvo ahí, compartió los alimentos, estuvo gozoso y contento, pero cuando salió dijo, ya me queda muy poco. Y desde Jericó hasta Jerusalén eran 2 kilómetros. Entonces él pensaba, dentro de poco me voy a quedar solo. Él ya sabía cuál iba a ser el desarrollo de la historia. Él sabía que los discípulos se iban a llenar de miedo. Él sabía que la gente lo iba a dejar solo. Y él, su humanidad cada día más, Él estaba sintiendo ese miedo. ¿Y cuántas veces hemos caminado con miedo hacia el propósito? ¿Cuántas veces has venido con temor a la iglesia porque tienes situaciones que necesitan y te dicen que necesitan tu tiempo? Y tú comienzas a decir, pero es que si voy a la iglesia no hago lo que tengo que hacer. Pero es que si busco del Señor, dejo de hacer lo que tengo que hacer. Pero la determinación te va a hacer poner como prioridad las cosas que realmente te van a levantar en los tiempos difíciles. El afán lo único que hace es desconcentrarnos, robarnos el enfoque, preocuparnos. ¿Por qué vivimos tan afanados? ¿Por qué vivimos tan afanados? Yo veo a un Jesús, Él no está apurado en llegar a Jerusalén. Él está dando pasos firmes y determinados. ¿Estás dando pasos firmes en tu vida? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Dios está liderando tu vida? ¿Te has dejado liderar por Jesús? No importa que venga el temor. Jesús tenía temor y aún así estaba cerca de Jerusalén. Que el temor no te impida llegar a tu lugar de destino. Y lo primero que te quiero compartir hoy es la determinación en el plan disipa las alternativas erróneas. Miren, durante nuestro camino vamos a tener muchas alternativas. Alternativas a no hacerlo. Alternativas a dejar las cosas a la mitad. Alternativas, a ver, ay, es muy cerca el propósito, no me siento preparado. Está muy lejos el propósito, ya estoy cansado de tanto caminar. Hacer pausas en el camino, pensando que estamos recargando fuerzas y cuando nos queremos levantar ya no tenemos la fuerza suficiente porque nos distrajimos. Cuando tú estás determinado, las alternativas, el Señor las disipa y tú sabes que tienes que seguir avanzando. Y aunque venga la mejor alternativa para tu vida, tu determinación te va a decir, no es el momento de hacer una pausa, no es el momento de quedarme quieto, no es el momento de hacer negocios incorrectos, no es el momento de tener relaciones fuera del matrimonio, no es el momento de hacer cosas que no tengo que hacer, no es el momento de hablar lo que no tengo que hablar, no es el momento, iglesia. Y no sé por qué estoy diciendo esto. No, a veces tenemos que decirnos, no es el momento. No es el momento para correr buscando la ayuda humana. No es el momento para hacer alianzas con gente equivocada. No es el momento. Todo tiene su momento, iglesia. Todo tiene su momento. Y cuando y si usted lee Eclesiastés 3:3, cuando habla de todo tiene su tiempo, hay algo que a mí me impacta porque dice tiempo de rasgar y tiempo de coser. Pero a veces nosotros nos queremos coser a cosas equivocadas. Nos queremos separar de Jesús y nos queremos coser a lo equivocado. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? No podemos poner un trapo viejo en un vestido nuevo. Y si estás viviendo una nueva temporada, no es el momento de que hagas cosas que no debes hacer. Si estás caminando hacia el propósito y estás dejando que Jesús te lidere, no es el momento. A veces Dios nos habla de no es el momento y nosotros lo hacemos. Isaías 50, verso 7, mire lo que dice. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Nadie va a ser avergonzado aquí. Si usted es determinado, usted va a seguir caminando. Dice, por lo tanto he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad y sé que no pasaré vergüenza. La determinación bíblicamente se refleja a hacer la voluntad de Dios. Lo que haces para Dios no te va a dejar en vergüenza y la determinación que tomes en hacer lo correcto no te va a traer vergüenza y el caminar en pos del propósito no te va a traer vergüenza. Habían tres tipos de personas en la multitud con la que Jesús caminaba y es por eso que Jesús tiene una forma de hablar a la multitud. Dice la palabra que unos tenían miedo, que otros estaban asombrados, pero él tomó ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿verdad? Entonces, habían tres tipos. Estaban los discípulos, que eran los que lo creían, creían en Jesús y lo seguían, pero se dispersaban en el camino por hambre, por cansancio. Estaban la gente que lo seguía a él por alimento y por milagros nada más. Pero estaban los 12 discípulos, que eran los íntimos con los que él dormía, con los que él comía, los que él les enseñaba. Y dice la palabra que él tomó a los 12. Verso 34, si me pueden ayudar. Él tomó a los 12 y les dijo lo que iba a pasar. Dice, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Y él dice la palabra escuchen. Y la raíz de la palabra escuchen significa inclinarse y entender. Eso es, me demuestra que Jesús le está revelando sus planes a las personas que están siendo lideradas por él. Por eso, aunque él llevaba la delantera y estaba toda la multitud, él sabía a quiénes realmente le estaba liderando. Y cuando él lleva la delantera de tu vida, él sabe que tú estás dispuesto a ser determinado y que eres tú el que está escuchando su voz y eres tú el que está alimentando su fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y él sabía que él estaba liderando a 12, aunque la multitud lo seguía. La pregunta es, ¿él está liderando tu vida? Aquí no me diste que los discípulos se asustaron. Probablemente lo hicieron, probablemente se cansaron, probablemente estaban tristes, probablemente no entendían y podemos ver que no lo entendían. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando y quizás pienso que ellos creían que les estaba hablando en una parábola. Porque a veces Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras, pero nosotros no queremos entender, iglesia. Y Dios quiere que tú y yo seamos personas determinadas. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados, vamos a ser vituperados. No van a creer en nosotros, van a cuestionar nuestro liderazgo, van a cuestionar nuestra fe, van a cuestionar la forma en que hablamos, van a cuestionar la manera en que vivimos, pero que tu determinación no te permita detenerte. Si yo estudio la historia, Jesús le dice a ellos que va a ser entregado por los religiosos, pero los religiosos no podían matar a Jesús. Porque ellos solamente podían hacer un juicio contra Jesús religioso donde lo azotaran. Entonces, ¿por qué Jesús les estaba diciendo esto a ellos? Estaba preparando el corazón de los discípulos, porque va a haber gente cercana que sea la que te lastime, la gente que amas que sea la que te hiera, la gente que habla de ti y piensas que te apoya y que te sostiene, es la gente quizás que te va a lastimar. Y él lo estaba diciendo: los líderes religiosos van a ser los que me crucifiquen. Y quizás los discípulos se preguntaron: ellos no pueden hacer eso. Si nosotros estudiamos la historia, Jesús tuvo dos juicios. El primero lo tuvo frente a los sumos sacerdotes como un hereje, y luego tuvo uno frente a Pilato como que se estaba autoproclamando rey. Y ellos buscaron la manera de condenarle, de asesinarle, de lastimarle. Nosotros vamos a vivir ese proceso. Nosotros vamos a vivir momentos de dolor. Pero la buena noticia aquí es que él habló de resurrección. La buena noticia en este mensaje es que les dijo que iba a resucitar, y fue específico. Dijo: 3 días y voy a resucitar. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, Dios, a través del soplo de su Espíritu Santo, va a resucitar nuestras situaciones. Va a ordenar lo que tenga que ordenar. Solamente resistamos, solamente permanezcamos, solamente mentalicémonos en que tenemos que ser determinados. Tu vida necesita determinación. Nuestra vida necesita determinación. No podemos vivir en dos aguas. No podemos vivir en dos decisiones. ¿Y por qué la palabra determinación? Porque el Señor sabía que lo que Él iba a hacer iba a marcar la historia, y lo que tú decidas hacer hoy va a marcar tu futuro. Iglesia, la manera en la que tú escojas vivir a partir de hoy va a marcar a tu familia, va a marcar a tus hijos, va a marcar tu matrimonio, va a marcar tus relaciones. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. Después de que Jesús muere y es crucificado y entregado y todo pasa, el Espíritu Santo de Dios viene sobre los discípulos y son bautizados, como cantábamos hoy: bautízame. Y fueron bautizados con lenguas de fuego. Pero Pedro toma la iniciativa de predicar el Evangelio. Y miren lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 36 y 37. Sepan pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, le está hablando a los líderes, a la multitud y a la gente, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? Lo que ustedes hicieron no tuvo ninguna inherencia en lo que Jesús hizo, porque aunque ustedes lo persiguieron y lo crucificaron, Cristo, el Dios, está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él solo les pide que se arrepientan. La determinación de Jesús no hizo que se detuviera. Y aunque ustedes le hicieron lo que le iban a hacer, lo que aquí continúa es la historia de Jesús. Y lo que esto me dice a mí es que si tú y yo somos determinados, no importa los problemas que tengamos, el día de mañana lo vamos a ver como una historia. El día de mañana nos vamos a reír. El día de mañana vamos a decir: valió la pena. El día de mañana vamos a decir: fui determinado, permanecí, Señor. Pero como dijo Job: el Señor vive y del polvo me levantará. Iglesia, tú tienes que tener un lenguaje de esperanza. Determínate a salir de la zona de confort. Determínate a vivir diferente. Determínate a caminar diferente. Determínate a tener una familia saludable. Determínate a ser un cristiano de verdad. Determínate a ser transformado en tu mentalidad. Determínate a hablar distinto. Que no nos conozcan por lo que digamos, que nos conozcan por lo que somos y por los que somos en Jesús. Y yo te invito a que te pongas de pie. Y podamos orar y le digamos al Señor que nos ayude a ser determinados. Esta semana, mientras yo analizaba esta palabra, me preguntaba en qué áreas yo no he sido determinada. Y ciertamente antes de uno hablar algo, uno tiene que preguntarse, Señor, ¿me falta? Y les compartí a las mujeres que hemos estado hablando durante este mes, o bueno, yo en mi devocional he incluido la pregunta, ¿qué tengo y qué me falta? Porque a veces nos enfocamos mucho en lo que nos falta y no vemos lo que Dios ya nos dio. O a veces nos enfocamos en lo que tenemos y no trabajamos en lo que nos falta. Y la determinación te hace permanecer. Y yo me imagino a Jesús, humilde y sencillo, caminando cada día más hacia esa cruz. Para él nunca la cruz representó otra cosa que no fuera propósito y salvación. Y que para ti la relación con Cristo no represente una carga, no represente una molestia, no represente una incomodidad, no represente un problema, no represente lo que te estorba, sino que para ti la relación con Jesús represente una delicia, represente las fuerzas que vas a recibir, represente la dirección para seguir caminando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque quizás, Señor, hemos dejado cosas en pausa, pero tú has sido fiel. Señor, y tú nos has ayudado y hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias porque quizás nuestro corazón se ha desviado, se ha distraído, se ha desenfocado, pero tú, Señor, nos has sostenido con tu mano derecha. Gracias, Señor, porque hemos prestado nuestros oídos y nuestras miradas, Señor, al hombre, pero tú has sido bueno y has redimido nuestro presente. Perdónanos, Señor. Vamos, dile, perdónanos. Perdóname si no he sido lo suficientemente determinado en mi vida, si no he sido radical en mis principios, si no he sido determinado en mis decisiones, si he mirado, Señor, atrás, si he querido quedarme quieto. Quiero seguir avanzando, Señor, como tú lo hiciste. Quiero decir, Señor, que no importa lo que viví, lo que atravesé, tú me sostuviste. Y hoy puedo levantar mi bandera de victoria, como dice tu palabra. Porque aunque el enemigo quiso venir como río para destruir mi vida, tú levantaste la bandera de victoria sobre mí. Tú hablaste palabras de bien en medio de mi camino. Tú enviaste a alguien, Señor, para que me diera una palabra de consejo, de ánimo. Tú hiciste, Señor, que con mi situación yo sacudiera el temor y siguiera avanzando. Señor, y hoy te pido que me fortalezcas, que me hagas fuerte, que me hagas inquebrantable, indetenible, que yo pueda permanecer en ti, en tus caminos, en tu palabra, en tus planes y en tus propósitos. Gracias porque aquí está tu iglesia, Señor, la amada de tu corazón. Gracias porque tú nos quieres llevar, Señor, al cumplimiento. Tú quieres que veamos, Señor, el camino como la forma en la que estamos siendo entrenados para ser conquistadores cada día. Bendigo tus hijos y oro que les fortalezcas en áreas débiles. Que nos llenes, Señor, para poder soportar el porvenir. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Jesús. Amén y amén.